En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 7 de diciembre. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. El 6-1 del Real Madrid frente al Melilla tuvo un espectador de excepción. Os hablo de Rodrigo Góes, el joven futbolista brasileño del Santos que cumple 18 años en enero y que ya es jugador del equipo blanco. Se incorporará al primer equipo el próximo mes de julio. Ayer estuvo en el palco acompañado de su familia. Estaba así de feliz.
Estoy muy contento, ¿no?, por ser recibido de esta forma. Es un sueño mío desde niño estar aquí en Santiago Bernabéu y estoy muy, muy contento de estar aquí. Siento muy orgulloso, ¿no?, en poder jugar con los mejores jugadores del mundo, en el mayor club del mundo. Entonces estoy muy orgulloso y espero dar muchas alegrías a ustedes.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Llega la 15ª jornada de Liga. El partido de la jornada es el Atlético Alavés del Metropolitano, tercero contra cuarto. ¿Cómo llegan los rojiblancos? Majadahonda, José María Bonilla.
El Atlético afrontará el choque ante el conjunto del Alavés con 5 bajas seguras, las del sancionado Coque y la de los lesionados Juanfran, Felipe, Godín y Costa. Veremos si definitivamente Jiménez recibe el alta médica. Hoy ha entrenado sin problemas con el resto del grupo y parece ser que va a estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone, aunque el técnico argentino ha aprobado de nuevo con Savic, Lucas y Saúl como lateral izquierdo. Jugarán Correa y Lemar en las bandas y Kalinic será el acompañante de Antoine Griezmann en punta de ataque.
El Real Madrid jugará el domingo en el campo del colista, el Huesca. Ayer dio buena cuenta del Melilla en la Copa con Isco como titular y como goleador, Carlos Rodríguez.
Sí, el malagueño se reivindicó como debe hacerlo cualquier futbolista que se revela ante la situación que atraviesa, concentrado, enchufado ante un rival y un partido con escasa motivación. Muy bien también la aportación de Asensio, Fede Valverde y una vez más Llorente, que solo completó la primera parte, futbolista a día de hoy fundamental con Casemiro lesionado. La única mala noticia, la lesión muscular de Mariano, pero mucho peor la lesión que ha sufrido y que hemos conocido hace apenas una hora, el futbolista del Castilla, que ya ha debutado con el primer equipo Franchu, se ha roto el ligamento cruzado de la pierna derecha.
Esta noche en Butarque tenemos partidazo, 9 de la noche, Leganés Getafe, Nacho Colado.
El derbi del sur, como lo han denominado, ambos conjuntos llegan en buen momento, el Leganés suma 4 partidos sin perder y empieza a convertir Butarque en un fortín donde no pierde desde septiembre. Por su parte, el Getafe busca seguir con su buena racha a domicilio, donde no cae desde la primera jornada. Hoy en el partido de la una hablaremos con dos históricos de ambos conjuntos, con Luis Ángel Duque y Jika Krajoveanu.
El Rayo jugará el domingo en Sevilla contra el Betis de Quique Setién. Los rayistas quieren seguir con la buena racha iniciada contra el Eibar. Hablaremos en este partido de la una con uno de los capitanes franjirrojos, con Adrián Embarba. En segunda, el Alcorcón recibe al Reus y el Rayo Majadahonda recibe visita al Cádiz. Esta mañana hemos conocido los detalles sobre el enorme dispositivo de seguridad montado para la final de la Copa Libertadores. Diego García.
Más de 2.000 efectivos se encargarán de la seguridad. 3 anillos repartidos. 1 en la zona antiterrorista, instalado ya en Madrid desde julio de 2017. 2 previo al estadio y 3 accesos al estadio. El delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, ha garantizado que no se mezclarán ambas aficiones en ningún momento.
Y en baloncesto, Euroliga. Ayer perdió el Barcelona frente al Buducnost y el Gran Canaria ganó en la pista del Armani Milán. Hoy se juega un Baskonia CSKA de Moscú y un interesantísimo Efes Real Madrid.
Pablo Lasso podrá contar hoy con Sergio Llull después de 22 días de baja en un partido contra uno de los equipos más en forma de toda la Euroliga. Los blancos han perdido los 3 últimos partidos, 2 de ellos en Euroliga contra el Olympiacos y el CSKA y 1 contra el Barcelona, y buscarán así romper la mala racha esta tarde. No han viajado a Estambul ni Kuzmic, ni Pansar, ni Justa.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Carlos Rodríguez se ocupa de la coordinación y la producción. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una y a esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes desde las 6 de la tarde, jornada de Euroliga. Anadolu Efes, Real Madrid. Además, arrancamos la jornada en primera con el derbi en Butarque. Leganés, Getafe. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ya tenemos a los 16 equipos que van a jugar los octavos de final de la Copa del Rey. Tenemos a 4 de los nuestros, Getafe, Leganés, Real Madrid y Atlético de Madrid. Y a 11 primeras más, un solo segunda, el Sporting de Gijón, que ayer eliminó a Eibar tras empatar a 2 en Ipurúa. La afición sportinguista entonaba allí, en el País Vasco, el Asturias Patria Querida. Su entrenador, José Alberto, alucinaba con su hinchada.
Es una pasada el llegar aquí a Eibar, el ver cuando llegábamos por la ciudad, nuestra gente animándonos, un jueves festivo, que es puente, que se desplacen hasta aquí, que esté la grada como estaba, que haya vibrado con el equipo.
Barcelona, Valencia, Sevilla, Español, Levante, Villarreal, Betis, Valladolid, Real Sociedad, Girona y Athletic de Bilbao. Están clasificados también. Los bilbaínos le endosaron un rotundo 0-4 al Huesca, rival inmediato del Real Madrid este domingo en la Liga. Los ostenses llegan tocadísimos a la cita contra los merengues. Habla su técnico Francisco.
Y cuanto antes jugar, pero que sea el Madrid el siguiente.
Bueno, igualmente cualquier otro de la competición no hubiera sido difícil y nos toca el Madrid. Bueno, es el mejor rival para este momento.
¿Te preocupa que lo ocurrido hoy pueda afectar a la moral, al ánimo del vestuario para el domingo?
Al final, lógicamente, la moral ya no es buena de por sí. Un resultado así te puede hacer daño.
¿Te sientes con fuerzas, mister?
Sí, por supuesto. Ahora no, ahora estoy jodido, está clarísimo. Que hoy es un día duro para nosotros y, lógicamente, yo he dicho siempre, mientras el jugador me siga, voy a intentarlo.
El sorteo de octavos de final se celebrará el próximo jueves a las 4 de la tarde en Las Rozas. Y al margen de la Copa llega ya la jornada de Liga con estos partidos principales. Leganés-Getafe hoy a las 9 de la noche, Atlético de Madrid a la vez mañana 1 de la tarde, Español-Barcelona, Derbi catalán mañana 9 menos cuarto, Huesca-Real Madrid el domingo a las 4 y cuarto y Betis-Rayo el domingo a las 9 menos cuarto en el Benito Villamarín. Empezamos por el partido de la jornada sin duda. Atlético de Madrid, Alavés, el Atlético tercero con 25 puntos, cuarto el Alavés con 24. Nos vamos a Majadahonda con José María Bonilla para conocer la última hora de los rojiblancos. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Un partido en el que el Atlético va a tener un hueso duro enfrente, ¿eh?
Sí, porque lo está haciendo bien el equipo de Abelardo desde que el técnico asturiano se hiciera cargo del conjunto de Vitoria. La verdad es que los resultados han sido buenos. Nadie podría pensar que ahora mismo el Deportivo Alavés estuviera en los primeros lugares de la tabla y prácticamente pugnando muy bien con equipos pues de superior presupuesto y que en principio, evidentemente, iban a luchar por el liderato en esa primera división. Por lo tanto, va a ser un duro escollo mañana para el Atlético de Madrid, un conjunto rojiblanco que tiene 5 bajas, la de Coque por lesión, Juanfran, Felipe, Godín y Costa por lesión, porque se le ha dado el alta a José María Jiménez. Ha recibido el alta en la mañana de hoy, ha entrenado con el grupo sin ningún tipo de problema. Creo que mañana, evidentemente, no va a jugar de inicio ante el conjunto vitoriano, pero sí va a poder contar para Diego Pablo Simeone para estar ya por lo menos en esa convocatoria.
Hablando de bajas, una que preocupa y mucho es la de Diego Costa. No volverá hasta el mes de febrero aproximadamente. Hay que ver cómo responden Kalinic y Gelson. Ayer ya contaba Bonilla que el Atlético se está planteando acudir al mercado de invierno. Hoy los compañeros del diario Amarca hablan de Maxi, el delantero uruguayo del Celta. El problema es que tiene una cláusula de 50 millones de euros, un precio que me parece imposible para el Atlético de Madrid en este momento, al margen, Bonilla, de que para que llegue alguien, alguien tiene que salir, porque el tope salarial está justito.
Sí, sí, eso evidentemente es algo que está viendo y calibrando muy bien el conjunto rojiblanco. Se le ha preguntado por eso a Diego Pablo Simeone, si va a acudir al mercado del Atlético de Madrid. No ha querido entrar en ello, dice que no ha hablado todavía al respecto con Andrea Berta, que no es otro que el director deportivo del Atlético de Madrid, pero lo que sí tiene claro Diego Pablo Simeone, al margen de no haber querido hablar evidentemente de Maxi Gómez, diciendo que es una falta de respeto porque es un futbolista del Celta de Vigo, y no ha hablado más sobre el tema el técnico del Atlético de Madrid, pero sí tiene claro que los jugadores que están ahora mismo en la plantilla del Atlético de Madrid deben dar un paso adelante para intentar ir demostrando los buenos jugadores que son.
Ojalá que Nico pueda tener continuidad, que Correa, cuando lo haga de delantero, lo haga con precisión, como lo hizo en el partido contra el Mónaco. Cuando le toque a Gelson, repita un poco lo que hizo en el partido de San Andreu. Y sigo insistiendo que Vitolo lo veo con la posibilidad de jugar detrás de Griezmann, por ejemplo. Nos da posesión, nos da trabajo como mediocampista, juega bien en los espacios chicos. Son opciones de las cuales tenemos. Y nada, hay un gran refuerzo a partir de febrero.
Eso es lo que tiene que dilucidar el Atlético de Madrid, si finalmente acude o no acude al mercado invernal. Partido en casa, menos mal, porque últimamente, la verdad, esta temporada fuera al Atlético le está costando mucho puntuar, Bonilla.
Sí, y se le ha preguntado por eso, por esa razón, que el Atlético de Madrid está sacando más o menos los partidos en casa, tan solo 2 empates ante el Eibar y ante el FC Barcelona, pero fuera sí le está costando. Perdió en Vigo, ganó, es verdad, al Getafe, pero el resto de encuentros se han saltado con sendos empates. Y por lo tanto, no se explicaba bien o no se tenía la razón del por qué este Atlético de Madrid de casa o al Atlético de Madrid lejos del Estadio Metropolitano. Pues lo he intentado explicar de esta manera Diego Pablo Simeone.
Bueno, no hay una razón. Es verdad que tanto en Villarreal y en Leganés estuvimos en ventaja. No es simple ganar fuera de casa, porque obviamente siempre ha costado y todos los equipos están compitiendo muy bien. Entonces vemos en cómo está la clasificación que cualquier partido es complejo, jugando en casa o jugando fuera.
¿Va a repetir Saúl como lateral izquierdo, Bonilla?
Pues por lo que hemos podido ver en el día de hoy, sí. Parece ser que Saúl va a volver a repetir como lateral izquierdo. Y claro, se le preguntaba en sala de prensa a Diego Pablo Simeone si al final un futbolista de la calidad de Saúl, con ese intercambio de posiciones, tan pronto juega de central como juega de lateral izquierdo, como juega de interior, como juega en el medio del campo, podía hacer que esas aptitudes no sobresalieran tanto como en otros futbolistas que tienen una posición mucho más determinada. Pues sobre todo ello ha dicho esto el técnico del Atlético de Madrid.
A ver, yo si fuese Saúl estaría orgulloso, como él lo está, me imagino, de poder ayudar al equipo desde todas las posiciones que él puede hacer, porque está claro de que donde lo utilizamos, ya sea de central o de lateral izquierdo, son posiciones que las puede hacer porque tiene un nivel táctico importante y un entender sobre todo lo que necesita ese juego. Cuando el equipo le vaya mal, está la excusa de que juega en otro lugar. Cuando no lo hace bien, es la excusa de que juega en distintos lugares, pero la realidad, siempre queremos jugadores que nos den opciones. Y cuando vos tenés un futbolista como Saúl que te da muchas opciones, como futbolista es espectacular tener esa posibilidad.
Hablamos antes de un hueso duro como es el Alavés, cuarto con 24 puntos, el Alavés que viene de empatar a uno contra el Sevilla en la última jornada de Liga y de caerse de la Copa, es verdad, entre semana frente al Girona. El año pasado, si recuerdas, el Atlético ganó con muchos apuros 1-0 con gol de Fernando Torres.
Sí, lo pasó muy mal el año pasado y hace dos años en el debut en primera, en el regreso del Alavés a la primera división, empató a uno, uh-huh. Recuerdo en el Estadio Vicente Calderón, pues en el único disparo que hizo el equipo vitoriano a portería en el minuto 89-90 ya de partido, logró la igualada y quedar con cara de póker a los jugadores del Atlético de Madrid. Va a ser un hueso duro desde que recogió a este equipo la temporada pasada Abelardo. La verdad es que los números son realmente magníficos y nadie se esperaba que a estas alturas de temporada estuviera en los primeros lugares de la clasificación, pugnando con Real Madrid, con Atlético, con Barcelona, con el propio Sevilla. Sobre el Alavés, hablaba Diego Pablo Simeone.
Es un equipo muy competitivo, con rasgos muy parecidos a los nuestros. La verdad que todo lo que está haciendo desde que llegó Abelardo al Alavés es extraordinario. Números muy buenos de los resultados y sobre todo una identidad. Un equipo que sabe a lo que juega. Y obviamente cuando, siempre les comento lo mismo, cuando vos te enfrentas a un equipo que sabe a lo que juega, es peligroso.
Con todas esas bajas que comentabas, Bonilla, ¿qué 11 podemos ver mañana en el Metropolitano?
La convocatoria, por cierto, se va a dar en la tarde de hoy, antes de la concentración del conjunto rojiblanco. Tiene 15 jugadores del primer plantel. Tendrá que llamar por lo menos a 3 chavales del filial para completar esa lista de 18. El posible 11 con Oblak en portería, Arias, Savic, Lucas y Saúl en defensa, Rodri, Tomás, Correa, Lemar en el centro del campo, Griezmann y Kalinic como hombres más adelantados.
Así que oportunidad para Kalinic, al que se le va a ver y con lupa mañana, ¿eh?
Sí, anotó un gol el pasado miércoles ante el conjunto del San Andreu de cabeza, su primer gol oficial con el Atlético de Madrid, y le va a dar una nueva oportunidad a Diego Pablo Simeone para que juegue en punto de ataque junto a Antoine Griezmann.
¿Alguna cosa más?
Pues nada más, lo dicho, que tan solo tiene a su disposición 15 jugadores del primer plantel, así que todavía quedan muchas bajas en el equipo del Metropolitano.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Mañana, recordanza, Atlético de Madrid a la vez, 1:00 p.m, horario un poco desacostumbrado, 1:00 p.m. en el Estadio Metropolitano. Luego, la semana que viene la Liga de Campeones. El Atlético se juega a ser primero de grupo en Brujas el miércoles a partir de las 9:00 p.m. Vamos con el Real Madrid, que este fin de semana juega en Huesca, pero que ayer jugó Copa.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ayer el Real Madrid le ganó 6-1 al Melilla en el global de la eliminatoria 10-1. Por primera vez con Solari, Isco fue titular, jugó los 90 minutos, fue capitán, marcó 2 goles, uno de ellos, el primero, realmente precioso por la escuadra. Nada más acabar el partido, preguntamos a la gente por cómo habían visto a Isco. Esta fue su respuesta.
Yo le veo bien, la gente es que es muy exagerada. Isco y Asensio lo han jugado bastante bien, la verdad. Y creo que deberían de salir más.
Eso siempre. Lo que pasa es que hay que darle mano dura y que adelgace, que Isco está un poquito gordito.
Yo tenía dudas sobre Isco, pero creo que ha hecho bastante buen partido.
Isco está claro que tiene que ser titular porque es el mejor del Real Madrid. Que como se vaya Isco, al final se va a ir al Barça y lo vamos a lamentar toda la vida. Así que también es un buen partido, pero el mejor es Isco, ¿vale?
Isco, titular todos los días, indiscutible.
Yo no, gordo estoy yo, pero él no. Él está hecho un fenómeno.
Pues yo creo que Isco, ¿no? Isco ha metido 2 goles hoy y yo creo que tiene ganas de jugar, aunque sea un partido menor hoy, pero se ha forzado. Pues yo creo que ha tapado bocas porque correr ha corrido y...
La verdad que es un gran jugador. Lo vi un poquito fuera de estado, pero es impresionante lo bien que juega. Impresionante.
La gente mayoritariamente con Isco. Una buena entrada ayer en el Bernabéu. 55.000 espectadores. Y es el típico partido. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues que los jugadores tienen cierta propensión a relajarse, pero no fue el caso ayer.
Es cierto, viene con un 0-4 en la ida del Real Madrid ante un rival de segunda división B, que es verdad que es un buen equipo, es líder en su grupo, va a ser uno de los aspirantes claros a subir a segunda división, pero no deja de ser el Melilla. Y para jugadores además que anímicamente no están en un buen estado de forma, por porque saben que para su entrenador a día de hoy hay otros que cuentan mucho más. No es sencillo meterse, enchufarse y concentrarse, y la verdad es que Isco, como decían prácticamente casi todos los aficionados, ayer demostró que se lo tomó en serio, y esa es la manera además que tiene de que Solari vuelva a confiar más en él.
¿Y cómo viste a Asensio, por cierto?
Pues le vi bien en general, digo, futbolísticamente hablando, en el partido, vertical, rápido, con las, lógicamente, opciones que le dejaba el Melilla, que suelen ser muchas más que las que pueda ofrecerle cualquier otro equipo de primera división, pero a la hora de marcar goles un poco como Isco, es decir, frío en el sentido de decir, la celebración
muy fría,
me la guardo, porque tampoco es el día, es decir, no es el día para tapar bocas ni para reivindicarte en ese sentido de decir, yo merezco más. Sí, probablemente él sienta que merece más, pero sabe que el partido y el rival que tiene delante le exige lo mínimo que ayer ofrecieron los dos por su calidad.
Así que Solari se fue contento.
Comprometidos los futbolistas que ayer salieron, porque entre ellos están Isco y Asensio, que son futbolistas de mucho nivel y de mucha entidad, y por ello Solari estaba así de satisfecho, porque como decían también algunos aficionados, se habían enchufado, se habían metido bien en el partido y habían demostrado que querían jugar y querían demostrarle a su técnico que pueden contar más con él.
Nos deja ver que hay muchos jugadores que están bien y que están comprometidos y que han hecho un partido sólido y también con alegría en ataque. Porque no hay manera, no importa cuál es la división en la que juega el rival. El Melilla va líder en su grupo en segunda B, y la segunda B es una competición muy complicada. De hacer 10 goles en un ida y vuelta, si no se cumplen con todos esos requisitos a la hora de jugar cada uno de los partidos. Con lo cual, estoy contento, por supuesto, por el grupo y por cada uno de los que participaron hoy.
Bueno, pues estaba contento y había que personalizar, ya casi es pregunta obligada, es absolutamente habitual.
La más repetida.
Permanente en casi todas las conferencias de prensa de Solari, cómo había visto a Isco y si tenía algo especial que decir hacia Isco. Más allá de eso, lo primero que quiso dejar claro Solari es que para él, y esto también es un tópico en los entrenadores, todos son titulares.
A todos les da para ser titular, si no, no estarían aquí. Después, evidentemente, tienen que jugar 11 y una parte de mi trabajo es elegir, ¿no?, quiénes son los que juegan. Pero te repito, estoy muy contento por cada uno de los jugadores que entraron hoy, que lo hicieron desde Keylor hasta Mariano, que es el único punto de la tarde negativo, ¿no?, que se haya tenido que retirar unos minutos antes, y esperemos que no tenga gran cosa, que sea leve.
Segunda lesión casi consecutiva de Mariano, ¿qué se sabe del delantero?
Sí, bueno, en principio hoy ha estado trabajando ya, puesto en las manos de los fisioterapeutas del Real Madrid. Mañana se le van a hacer pruebas médicas, esperan el día de hoy para que baje un poquito la inflamación en esa zona del muslo derecho. Es un problema muscular. Son bastante optimistas los médicos del Real Madrid. No parece gran cosa, pero bueno, a poco que sea, pues estamos hablando de que a lo mejor un par de semanas tiene que estar en el dique seco. Y como tú decías, mala suerte, porque después de haberse recuperado del anterior, parecía que no andaba fino. Ayer no se le vio al Mariano este tan agresivo, que va a todas, es una bestia físicamente, y se le vio algo apagado, retraído, y probablemente es que todavía su puesta a punto no fuera buena del todo. Mala suerte la lesión, pero vamos, parece que no es gran cosa.
Lo que Solari llama competencia interna, Ceballos lo llama de otra manera más llana, ¿no?
Sí, utiliza una expresión muy coloquial. Esto es lo que decía Ceballos después del partido con los compañeros de la televisión acerca de lo que tienen que hacer para convencer al entrenador.
Bueno, la plantilla es muy grande, somos 23 jugadores que queremos ponérselo difícil al entrenador, y hoy hay jugadores que están reivindicados, y eso es lo que hay que tener, una gran competitividad para los que son más titulares, aprieten el culo y seamos mejor equipo.
Y esa competencia interna es la que de momento le está privando a Isco de jugar. Isco, que fue asunto recurrente de nuevo ayer en la rueda de prensa de Solari.
Sí, como decíamos antes, es habitual que haya 2, 3, 4 preguntas sobre el tema Isco en cada conferencia de prensa de Santiago Hernán Solari. Bueno, ayer, después de todo, lo que se trataba era un poco de preguntarle a su entrenador, o que le dorara la píldora, entre comillas, ¿no? Le agradase los oídos después del gran partido que había hecho, con sobre todo ese golazo, el primero. Es verdad que Solari estaba contento con Isco, pero siempre Solari quiere no hacer demasiadas distinciones con él, quiere más o menos mantenerle como parte del grupo y que, por lo que sea, nadie tienda a destacarle o nadie tienda a destacar por encima de nadie.
Estoy muy contento por él, por esos goles. Me dio mucha pena que se fuera la primera que pinchó por arriba del arquero en el primer tiempo, que hubiera sido un golazo. Y trabajamos para que todos estén a tope y contentos y comprometidos.
Luego me gustó mucho la reacción de Fede Valverde, del uruguayo, que volvió a completar un buen partido ahí, sí, en el centro, en la primera parte junto a Llorente, y en la segunda ya en esa demarcación de más medio centro defensivo de Casemiro. También era otra de las pruebas que quería hacer Solari, ver si podía utilizar ahí al uruguayo también en caso de que no pueda tener ni a Casemiro ni Llorente. Ayer lo hizo bien Fede Valverde, pero respondió de esta manera tan contundente cuando se le preguntó por el estado de forma de Isco, y como han respondido algunos aficionados, si también le ve un poco pasado de forma o no.
Si va a jugar así todos los días, por mí que esté de la forma que quiera, para mí es un jugador que se disfruta, que cuando juega, hoy lo ha demostrado, es una calidad enorme y es una estrella mundial que hay que aprovecharlo.
Un Fede Valverde que desde que ha llegado Solari cuenta mucho más, y qué va a decir el uruguayo del entrenador que más y mejor le conoce seguro desde que llegó a España.
Ganamos, conseguimos el pase a la siguiente fase y creo que los jugadores que no teníamos minutos lo aprovechamos al máximo. A mí me tocó cuando llegué a Castilla tenerlo a él y me dio siempre la confianza al máximo, y tenerlo ahora obviamente trato de aprovechar y él me ayuda bastante y eso para mí es algo muy lindo.
Ayer fue día de meritorios, como es habitual en estos partidos de Copa. Fede Valverde fue titular, también Javi Sánchez, que marcó un gol muy bonito, por cierto, sí. Un remate muy bonito a pase de Marco Asensio. Incluso debutaron dos canteranos, Fidalgo y Fran García. Fran García además metió un pase de gol a Isco, dio una asistencia. Y Vinicius que tuvo varias oportunidades de gol, acertó con una ya bastante avanzado el partido, y este sí lo celebró por todo lo alto.
Absolutamente, no, está contento el chaval y es otro de los que aprovecha este tipo de partidos para reivindicarse y para demostrar que puede tener más minutos en el primer equipo. Bueno, como buen brasileño, lo primero, siempre feliz, con esa sonrisa de oreja a oreja, y más si juegas y ganas en el Bernabéu.
Yo me quedo muy, muy feliz y muy contento por el gol, pero no solo por el gol, por estar jugando más, ganando un minuto en Madrid, y ahora con la primera equipo hemos hecho hoy una gran partida.
Ese bailecito al que tú te referías, ahí en la línea de fondo, tenía una dedicatoria, ya había pactado antes del encuentro que si marcaba iba para su amigo Casemiro. Lo que no conseguimos sacarle era la apuesta por la cual, bueno, tuvo que al final bailar.
Ah, me gusta mucho hacer eso. Yo voy a me quedar haciendo por mucho y mucho tiempo. Ha llegado a poco tiempo y el primer gol no lo han hecho. Pero el gol para la grada fue hecho para Casemiro.
¿Por qué se lo has hecho a Casemiro?
Ah, Casemiro me dicho antes del partido que si metiese el gol, iría me pagar una cosa.
¿Y qué te va a pagar? Cuéntanos, ¿no?
No puedo contar.
No puede contar lo que le paga Casemiro. Pasta tiene Casemiro para gastar,
sí, hombre.
Tampoco
no habrá problema.
Hay mayor problema en ese aspecto. Bueno, viene lo de Huesca. Viene ya el partido de Liga el próximo domingo, 4:15 de la tarde. Fíjate cómo está el Huesca. Una victoria en 14 partidos. El equipo ostense va por su segundo entrenador, por Francisco. Ayer le metió 4 al Atleti de Bilbao. Hemos escuchado antes al técnico ostense. Equipo más goleado de primera, 29 tantos. Aquí no vale otra cosa que ganar, y hasta con cierta solvencia, ¿no?
Totalmente, no cabe otra. Y teniendo en cuenta que además la siguiente semana el Real Madrid CSKA de Moscú es un partido intrascendente a efectos clasificatorios en la Liga de Campeones, donde ahí sí que puede rotar más Solari. Es decir, el equipo tipo, el mejor equipo, el 11 titular Solari lo tiene que utilizar el próximo domingo en el Alcoraz. Recordamos, están fuera Nacho y Casemiro, los dos lesionados un poco más de media duración, y hoy no se han entrenado ni Kroos, ni Reguilón, ni Mariano. Bueno, lo de Mariano tampoco va a estar para el domingo, evidentemente. Kroos difícil, porque si a día de hoy todavía no ha trabajado con el equipo, queda solo un entrenamiento, tampoco creo que llegue el alemán. Y yo creo que lo de Reguilón en principio no es gran cosa, pero bueno, está bien Marcelo, con lo cual podría contar con el lateral zurdo brasileño para el partido frente al Huesca. Por lo demás, todo disponibles, así que como digo, ayer descansaron pues el 90%, creo que de los que ayer fueron titulares contra el Melilla solamente van a repetir Carvajal y Llorente. Del resto creo que ninguno va a ser titular contra el Huesca. Y luego la otra mala noticia del Toro de la mañana, en forma de lesión también, que nos llega desde el Castilla, Franchu, el futbolista argentino que ya ha debutado con el primer equipo y que se ha roto el ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha, y además tiene afectado el menisco externo, con lo cual, bueno, operación quirúrgica, y hablamos ya de que la temporada para Franchu, mala suerte, ya hasta el año que viene no volverá a jugar al fútbol.
Previsiblemente Isco suplente en Huesca, ¿no?
Sí, sí, ayer jugó los 90 minutos, mucho tendría que cambiar su idea futbolística Solari.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
¿Qué tenemos hoy en Butarque? Pues hoy tenemos derbi entre el Leganés y Getafe, y en un momento lo analizamos y estamos con dos históricos de ambos equipos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué injusticia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
...21 horas, Estadio de Butarque, es un derbi especial. Se disputó en categoría regional, en Segunda B, en Segunda A y por tercera vez en la historia en Primera División. Pocos derbis tendrán unas circunstancias tan peculiares como este. Leganés-Getafe en Butarque, en directo aquí en Onda Madrid, a través del 106.0. Pellegrino, entrenador del Leganés, hablando sobre el Getafe.
Bueno, que son un equipo muy competitivo. Para mí el año pasado han hecho un torneo excelente, este año está el equipo muy bien, han fichado jugadores de nivel que han mejorado incluso su plantilla. Bueno, a mí es un equipo que me gusta porque compiten siempre en todos los campos, generan peligro, tienen velocidad, es un equipo directo, es un rival de sumo cuidado que siempre ponen problemas a todos los adversarios. Va a ser un partido muy difícil para nosotros.
Y en estos juegos florales matinales, aquí en el partido de la una, José Bordalás, entrenador del Getafe, sobre el Lega.
Ellos son un equipo muy, muy ordenado, muy hermético, muy físico. Han conseguido ser un equipo que defiende francamente bien, que se juntan muy bien, que por dentro prácticamente es dificilísimo. El Leganés ha crecido mucho. Para mí tiene una plantilla muy amplia y magnífica, consciente de que va a ser un partido muy difícil contra un rival que está en alza, contra un rival que está en un gran momento.
El Leganés decimosexto, 16 puntos, el Getafe noveno con 20. Conocemos la última hora de ambos equipos con Diego García y Nacho Colado. Diego, Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En los locales, en el Leganés, Diego, cuéntanos.
Bueno, pues bajas confirmadas, Ezequiel Muñoz, Michael Santos, Recio y Simanowski no van a estar en ese partido. Además, bueno, se va a llenar Butarque, quedan menos de 200 entradas por vender. Y dos horas antes del partido, a partir de las 7, va a haber una tipo fan zone con sorteos, concursos, se van a regalar bufandas, todo preparado. Se espera un gran ambiente y se espera también que 220 aficionados de Getafe acudan hasta Butarque.
Y gran recibimiento al equipo, eso por lo menos es lo que se ha preparado. Y en el Getafe, Nacho, ¿cuál es la última hora?
Bueno, está a un punto de Europa, lleva de los 7 partidos que ha jugado a domicilio, solo ha perdido el de la primera jornada ante Real Madrid. Además, ante el Leganés no pierde desde hace 15 años en las distintas categorías, en los derbis. Bordalás tiene la duda de Gené, se lesionó el pasado fin de semana, pero está evolucionando bien. Hasta el último momento va a haber Bordalás si le mete o no en el 11. La otra duda va a ser en la punta ataque. Jorge Molina va a ser titular fijo y el acompañante, porque Mata está jugando los últimos partidos, va marcando goles, pero el hat-trick del otro día de Ángel ante el Córdoba en Copa, pues le puede abrir la puerta a la titularidad. Por tanto, un 11 que puede salir saltar esta noche en Butarque, con Damián, Gené, Cabrera, Antunes en defensa, lógicamente Soria en la portería, Fulquier, Massimo, Arambarri, Amat en el centro del campo, Molina, y yo creo que Mata falta en la punta de ataque.
Vamos a analizar el partido con dos históricos de ambos equipos. Luis Ángel Duque lo ha sido todo en el Leganés. Luis Ángel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y Yika Krajoviánu jugó en el Getafe varias temporadas entre 2002 y 2006. Yika, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, Luis Ángel, incluso te pasaste al rival en algún momento, ¿eh? Entre el 95 y el 97.
Pues sí, así fue. Las cosas que tiene el fútbol. Así que sí que es verdad, sí.
¿Te arrepientes o no?
No, hombre, para nada. No, lo que pasa es que bueno...
Bueno, pero lo has visto desde los dos lados, ¿eh?
Eso sí. Además tengo dos curiosidades. Que el último derbi mío en un Lega Getafe en segunda división A, siendo yo entrenador del Leganés, ganamos 2-1 al Getafe. Y el primer derbi mío como entrenador del Getafe, también en el Municipal de Leganés, ganamos 1-3 al Leganés. Fíjate qué curioso.
Bueno. Bueno, ¿y cómo ves lo de esta noche, Luis?
Pues muy disputado. Yo creo que es verdad que llegan los dos equipos en un buen momento. El Getafe está muy bien situado. El Leganés yo creo que por fin empieza a ir hacia arriba. Está en una buena racha y en un buen momento. Yo creo que va a ser un partido tremendamente táctico, muy disputado y desde luego, pues aunque es una obviedad, pero el que marque primero va a tener muchas posibilidades de llevarse el gato al agua. Hombre, yo la verdad es que espero que se haga bueno el eslogan de hace muchísimos años aquí en Leganés, ¿no? Que gane el mejor y que el mejor sea el Lega.
Yika, y desde el bando del Getafe, ¿cómo lo ves?
A ver, yo coincido totalmente, va a ser un partido muy táctico porque son dos entrenadores tácticos, llegan en un buen momento. Yo creo que inclusive Getafe es más rocoso que Lega. Al Getafe es muy difícil meterle mano porque es un equipo que defiende con casi todos los hombres. Y también tengo esta curiosidad, ¿no? ¿Quién va a acompañar a Molina? Yo apostaría por Ángel, porque a mí Ángel me encanta y además fuera de casa es un ratón. Es un jugador que aprovecha muy bien los espacios que puede dejar Jorge. Y va a ser un partido duro. El año pasado ya fue un partido competitivo, que los dos competieron bien, que ganó al final Geta 1-2. Y yo creo que este año va a ser un poco diferente. Yo estoy de acuerdo que quien va a marcar primero se va a llevar el partido.
El año pasado, recordemos, en Leganés ganó el Getafe 1-2. Dos golazos de Arambarri y Álvaro Jiménez desde fuera del área. Marcó Guerrero para el Lega. Y Guaita hizo un partidazo enorme y detuvo incluso un penalti. Y en la vuelta en Getafe, empate a cero con nieve matinal aquel partido. Mereció más el Getafe. Antunes y Jorge Molina enviaron sendos remates a los palos. Lo que está claro es que en el Leganés todo se ve de manera diferente ahora mismo. Luis Ángel, ¿eh? 3 victorias consecutivas, 2 en Liga, 1 en Copa. Parece que el equipo empieza a tomarle el pulso.
Pues sí, eso era lo que os comentaba. Yo creo que, hombre, cuando llega un entrenador nuevo a un club, pues necesita un tiempo, sin duda, ¿no? Y aparte, pues también muchos jugadores. Entonces, eso no es de la noche a la mañana. Pero yo creo que por fin Pellegrino, su trabajo se está viendo reflejado en el resultado. Yo creo que está dando con la tecla, con esa defensa de 5 que le está saliendo francamente bien. Y mira, una de las deudas que tenía el Lega eran los goles. El otro día, ante todo un Valladolid, pues hace 4 goles, incluso marca otro que le anulan a Carrillo. Y el otro día, pues mira, saca la eliminatoria de Copa. Hombre, yo creo que el Leganés llega en buen momento y estoy de acuerdo con Yika, además totalmente de acuerdo, porque el Getafe es un equipo muy rocoso, muy difícil de meter mano, porque tiene un entrenador que les aprieta más que unos zapatos nuevos, macho. Entonces eso es un mérito sin duda de Bordalás. Es verdad, es que lo aprieta muchísimo y yo estoy de acuerdo, porque el fútbol tiene que ser así. El fútbol, una vez que sale, el jugador se tiene que ganar el derecho al agua caliente de la ducha, que esto no te lo dan gratis.
Yika, tengo la impresión desde fuera que jugar contra el Getafe es como un dolor de muelas para el rival.
Lo es. Yo lo comentaba el otro día cuando se jugó contra Valencia, que tuvo mucha suerte para llevarse el partido con aquel penalti que lo pitó el VAR. Pero desde que llegó el míster es un equipo complicadísimo. Yo creo que en nuestra época se jugaba más alegre, pero te digo una cosa, si alguien se duerme en el vestuario, al día siguiente no juega con el míster, pero me apuesto lo que quieras.
Sí.
Y por eso el equipo trabaja junto, el equipo defiende todo el equipo, mira los partidos y además defienden juntos, que ese es, yo creo que una de las mayores virtudes que ha conseguido míster con este equipo, ¿no? Es un equipo que defiende en 20-25 metros y eso hoy día es complicado.
Ahora fíjate, Luis Ángel, que si algo tiene que tener cuidado y el Leganés, entre otras cosas, es los de arriba, ¿eh? A mí Jorge Molina me encanta. Vaya gol que hizo el domingo pasado, por cierto, ¿eh? Si ese gol lo hace uno de los grandes, lo vemos 30.000 veces en la televisión, pero ya sabemos cómo funciona este negocio. Pero luego está Mata, que está bastante entonado, y Ángel, que es un tipo que ve portería con facilidad, ¿eh?
Efectivamente, es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Si ese gol le mete uno de los ilustres, te lo sacan en portada del telediario. Pero, a ver, Jorge Molina, yo creo que toda la vida ha hecho goles y va a seguir metiendo goles hasta cuando juegue en el equipo del geriátrico. Ese va a meter goles toda la vida. Ángel tiene una virtud tremenda, que tiene un olfato de gol impresionante. Y Mata, pues es un chaval que desde bien jovencito pues ha metido goles. De hecho, me parece, si no recuerdo mal, que el año pasado en el Valladolid fue, ¿no?, donde quedó
sí,
máximo
sí,
goleador.
35.
Pues fíjate, que es que hay que meterlos, ¿eh? Bueno, Gica lo sabe bien porque él también las enchufaba. O sea, Gica además le pegaba una leche al balón y la araña que estaba en la escuadra la entraba Parkinson, ¿sabes? O sea, que sabe muy bien de lo que habla y yo tuve la suerte de verle, ¿no? Entonces sí, me parece que el Getafe tiene un peligro grande y luego lo que ha dicho Gica es que defienden muy juntos y entonces no hay posibilidad de rechaces para el contrario. Yo creo que es un partido tremendamente disputado porque, insisto, el Lega va bien y el Getafe es un equipo muy rocoso. Quiero recordar que en el partido con el Atlético de Bilbao le guindan un penalti que le hacen al Getafe. Uh-huh. Si no, hubiera ganado allí en San Mamés. O sea, muy complicado. Pero bueno, esto es lo interesante de los partidos porque, joder, si vas a un partido de estos sosos, qué aburridos y... al final bostezas, pero yo creo que esta noche no va a bostezar nadie.
Y la última, Gica, del Leganés, a destacar, Carrillo, que este remata cochinillos, según le caen, sin problema ninguno, y viene de meter sí, dos goles. Y Óscar, que me está encantando, es un futbolista con unas posibilidades enormes.
Sí, el equipo está bien trabajado, el equipo tiene calidad en el mediocampo, luego tiene pegada, porque sí metió dos goles, hizo otro, pero bueno... Y nosotros somos jugadores de rachas, y cuando un jugador como Carrillo coge esta carrería, pues es más peligroso aún. Por eso te digo que no va a ser un partido competido, un partido que yo creo que Lega tendrá más opciones por jugar en casa, por su afición, por el empuje, pero cuidado con el Geta, sobre todo a la contra.
Pues esta noche, partidazo Leganés-Getafe en Butarque, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Es un placer charlar con dos tipos que saben mucho de fútbol y que tienen tan buen sentido del humor. Luis Ángel, Gica, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Que vaya todo
un abrazo,
bien.
Adiós, un abrazo, Gica. Adiós.
Un abrazo, Rey. Chao, chao.
Adiós.
Y en un momento estamos con el Rayo, que juega un partido muy importante este domingo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Domingo 20:45 horas en el Benito Villamarín, Betis Rayo. El Betis le metió ayer 4-0 al Racing en la Copa, ha pasado a octavos, está un décimo en la Liga con 19 puntos. El Rayo eliminado en la Copa viene de ganarle al Eibar el pasado viernes después de 10 jornadas sin conocer la victoria. ¿Quién marcó el gol del triunfo en ese partido? Adrián Embarba, que ya nos escucha, uno de los capitanes de los franjirrojos. Adrián, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues después de la victoria frente al Eibar, imagino que el vestuario del Rayo estará mucho más animado, ¿no?
Sí, la verdad es que nos hacía falta una victoria como la del otro día. Todavía no habíamos ganado en casa con nuestra gente y bueno, pues era quizás el punto de moral, de confianza que necesitábamos para ir para arriba.
¿Atenaza mucho ir abajo en la tabla? ¿Te limita, Adrián?
Bueno, pues aunque quieras que no, sí que condiciona el verte ahí abajo, el no sacar puntos, no ganar partidos y más creo en nuestro caso porque estábamos proponiendo un juego muy bueno, estábamos compitiendo contra todos los rivales que nos hemos enfrentado, hemos podido ganar casi todos los partidos que no hemos sacado los puntos que queríamos, pero bueno, creo que con trabajo como hemos venido haciendo, al final da resultado y ojalá sea la primera de muchas.
Cuando ocurre lo que acaba de ocurrir en el Rayo, que estás 10 jornadas consecutivas sin ganar, ¿uno empieza a dudar de todo, hasta de sí mismo?
Bueno, pues como te digo, los resultados que al final lo que marca en el fútbol y bueno, pues no dudas, porque creo que el trabajo que estábamos haciendo era muy bueno, creo que estábamos compitiendo bien, pero nos faltaba eso, el conseguir una victoria, ganar partidos, conseguir de tres en tres los puntos y bueno, pues para coger confianza, para creer más aún en lo que hacemos y para vernos no descolgados de la canción, sino poder escalar puestos.
Fíjate que los dos últimos partidos son en parte contradictorios. Contra el Eibar no fuisteis realmente vosotros mismos gran parte del encuentro y sin embargo ganáis, y contra el Leganés en la Copa lo tuvisteis todo para ganar y perdéis.
Sí, tal cual, igual que contra el Barça en casa y el Villarreal, los partidos anteriores fuimos dominadores contra unos grandísimos rivales y no conseguimos los tres puntos. Contra el Eibar quizás no hicimos un juego tan vistoso o nuestro juego que venimos haciendo toda la temporada, pero conseguimos la victoria. Ese partido también nos exigíamos más el conseguir los tres puntos de cualquier manera y bueno, pues era lo que necesitábamos para tener moral y bueno, pues igual en Copa, jugando como jugamos contra el Leganés, seguro que vamos a ganar muchísimos más partidos que perder como el otro día.
Bueno, llevas ya en lo personal más de 5 años en la primera plantilla del Rayo. De hecho, alcanzaste los 150 partidos el pasado viernes contra el Eibar. Tienes solera ya en esa plantilla, ¿eh?
Sí, la verdad que soy el jugador más antiguo de la plantilla ahora mismo y bueno, pues orgulloso de cumplir tantos partidos con el Rayo y ojalá sean muchos más aquí en primera.
Oye, ¿qué significa para ti que llevas ya tanto tiempo, venías del Carabanchel en su momento, llevar el brazalete de capitán?
Bueno, pues para mí es un orgullo llevar el brazalete de capitán aquí en el Rayo Vallecano. Ojalá pueda estar a la altura del primer capitán, que es Alberto, y con el que he aprendido mucho y que me ayuda muchísimo también. Y bueno, pues ya te digo, un orgullo llevarlo y encantado, y ojalá pueda hacer muchos.
El domingo llega el Betis, un equipo que se distingue por el buen juego, por la posesión, pero que solo lleva 14 goles a favor en esta liga, Adrián. Y fíjate que 4, esto es increíble, se los hace al Barça, en el Camp Nou.
Sí, el Betis, su juego es parecido al nuestro, aunque con otro sistema. Quieren el balón, les gusta atacar. Es verdad que como dices, no llevan tantos goles a favor como proponen, pero bueno, es un equipo muy difícil, más en su campo, con su afición, aprieta mucho, como todos sabemos, y va a ser un partido complicado. Nosotros vamos a ir allí a quitarles el balón, a hacer nuestro juego que venimos haciendo toda la temporada y con el que estamos donde estamos, y bueno, pues queremos sacar otros 3 puntos para enganchar 2 victorias seguidas y seguir con la racha.
Pero intuyo que este juego del Betis os puede ir bien, porque yo creo que a vosotros os va peor el típico equipo que se encierra atrás, te presiona, te cierra todos los espacios. Eso es peor para vosotros que el que propone, ¿no?
Sí, yo prefiero enfrentarme con un equipo que quiere también el balón, que nos quiere quitar el balón a nosotros, y no un equipo que se meta atrás y cuesta entrar por cualquier lado, por banda, por el centro, y te cuesta hacerles daño por un equipo férreo. Pero bueno, yo creo que el Betis es más en ese estilo al nuestro, parecido, y bueno, pues iremos el tú a tú a ver quién quita el balón y a ver quién hace más daño al rival.
Estoy seguro que esto que te voy a preguntar se ha hablado largo y tendido en el vestuario. Es la cantidad de goles recibidos, 28, el segundo equipo con más goles en contra después del Huesca. Eso hay que cerrarlo como sea. Se ha dado un primer paso ya en el último partido.
Sí, es verdad que somos el equipo más goleado y bueno, pues por ahí también hemos hecho hincapié, sobre todo este fin de semana. Queríamos dejar la portería a cero. Somos conscientes que los 2 partidos que hemos ganado son con portería a cero y bueno, pues a partir de ahí el equipo siempre arriba hacemos daño. Creo que tenemos un potencial muy grande también atrás, pero pues nos está costando eso, el dejar la portería a cero, y a partir de esa base seguro que vamos a ganar más partidos que perder y ojalá vayamos para arriba.
Oye, durante todo este tiempo en el que no ganabais de manera sistemática, ¿has temido levantarte cualquier día, abrir el periódico y leer Michel destituido?
Pues sinceramente no, yo creo que toda la plantilla, todo el club está con Michel, todos queremos que siga con nosotros y estamos en primera gracias a él y bueno, pues creo que todos confiamos en el trabajo que hace, es el que mejor nos conoce y el que tiene la clave para sacarnos de ahí del descenso, que estoy seguro que lo vamos a conseguir juntos.
Vamos, que a pesar de esas derrotas, empates, el hecho de no ganar, la comunión con el entrenador y entre vosotros sigue siendo estupenda, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, confiamos en su trabajo, igual que él en el nuestro, y ojalá juntos consigamos el objetivo.
Bueno, pues a ver si el domingo venís con la segunda victoria consecutiva, ¿eh? Que eso sería un empujón anímico enorme.
Ojalá, lo que nos hace falta, enganchar un par de victorias para salir ahí abajo, y bueno, pues porque no puede ser este fin de semana allí en Sevilla.
Adrián Embarba, un abrazo, mucha suerte, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Vamos con la Copa Libertadores, domingo 20:30 en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta mañana se ha entrenado Boca, esta tarde lo hará River a puerta cerrada, pero estábamos muy pendientes de la rueda de prensa en la que se iba a comunicar el gran dispositivo de seguridad para la final. Diego.
Bueno, ya sabemos que los dos equipos, las dos aficiones van a estar repartidas en dos fondos dentro del estadio. El fondo sur va a ser para Boca, donde va a haber 25.000 aficionados. El fondo norte va a ser para River, con otros 25.000. Cada seguidor va a recibir una pulsera identificativa que va a tener acceso al estadio. Con esto se impide la entrada a ultras fichados por la policía y las puertas del estadio se abren a las 7 de la tarde. El delegado del gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, ha garantizado esta mañana que no va a haber una mezcla de ambas aficiones y, por lo tanto, manda un mensaje de tranquilidad que no va a pasar absolutamente nada.
Las aficiones van a estar separadas desde que llegan al aeropuerto, en las terminales, hasta, ya saben ustedes, que ahí va a haber dos fanzón a lo largo de la Castellana, y por consiguiente esa idea también es importante subrayarla, para que, en definitiva, podamos garantizar que puedan estar ambas aficiones con la tranquilidad de disfrutar en contextos propios sin mezclar a las dos aficiones. Y lo que sí querría trasladar es ese mensaje de tranquilidad, de serenidad, de celebración. Tenemos que ser capaces, como en todos los eventos, de que la gran mayoría que quiere disfrutar pueda hacerlo con tranquilidad y que, por tanto, si hay alguna minoría que quiere enturbiar o obstaculizar este día magnífico, pues que no lo pueda hacer.
Un total de 2.054 efectivos policiales, el 50% de Madrid, el otro 50% de fuera, 1.700 miembros de seguridad privada del Real Madrid, 80 miembros de Cruz Roja, 60 miembros de seguridad privada, 3 anillos de seguridad, una zona antiterrorista que está instaurada en Madrid desde julio de 2017, una zona previa al estadio y otra zona en acceso al estadio. Va a haber además un anillo de celebración. Si gana el River, va a ser en Sol la celebración, donde está el Oso y el Madroño, seguridad máxima ahí. Y si gana Boca, va a ser en la Plaza de Colón. La pregunta es, ¿quién paga todo esto?
Bueno, pues todo eso es lo que tendremos que cerrar con Conmebol y con Secretaría de Estado de Seguridad, etcétera. Pero esto no lo inaugura este partido. Esta reflexión sobre quién paga viene de muy atrás, ¿no? Y probablemente lo que tendremos que hacer en algún momento es replantearnos si la seguridad pública, derivada del trabajo de nuestros agentes, de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, qué lugar tiene en relación con los partidos de fútbol, que no dejan de ser eventos privados. También le digo que el Real Madrid, por ejemplo, va a colaborar, he dado datos, de una forma muy potente con seguridad privada, y lo hace en todos los partidos, y todos los clubes lo hacen, es decir, que hay un equilibrio ahí también, pero es verdad que la seguridad fundamental depende de nuestra policía, ¿no? Afortunadamente también por su profesionalidad y por su trabajo y dedicación.
Casi 4.000 efectivos de seguridad. Por tanto, vamos con la segunda división. El Alcorcón defiende el liderato recibiendo al Reus, Nacho.
Así es, sufrió la derrota ante el Albacete, vino a truncar una racha de 4 jornadas sin perder, pero quiere seguir ahí en lo alto de la clasificación. Para ello tiene que volver a la senda de la victoria ante el Reus, un equipo en horas bajas, lleva 4 derrotas consecutivas, pero a pesar de ello, Cristóbal Parraro, el técnico del Alcorcón, no quiere confianzas.
Y ahora tenemos un Reus en la que tenemos que contar que nadie piense que va a ser fácil, ni mucho menos. Un equipo que compitió muy bien contra el Mallorca, que el Mallorca tuvo pocas opciones y supo aprovecharlas, pero que el Reus no perdió la cara al partido en ningún momento. Por eso sabemos que va a ser un partido difícil, porque también tienen buenos jugadores y va a ser un partido complicado, y hemos de estar mentalizados, tener esa humildad para implicarnos en el trabajo, y yo creo que eso es la máxima de esta semana.
Parra, lo que no va a poder contar con Laure por primera vez en 19 meses. Vio la quinta amarilla ante el Albacete, 19 meses después se pierde un partido.
59 partidos consecutivos ha estado jugando como titular. El Rayo Majadahonda juega frente al equipo posiblemente más en forma junto al Alcorcón de la segunda.
Sí, busca su tercera victoria a domicilio en casa de un Cádiz pletórico. Quizás ahora, como dices, el mejor equipo de la segunda, más en forma, con 6 partidos ganados de manera consecutiva. El Rayo, que viene de empatar a 0 en casa ante el Deportivo. Esta semana Jorge García ha sido operado recuperado con éxito de su lesión en la mano derecha, estará unas 6-8 semanas de baja, no estará por tanto ante el Cádiz, como tampoco uno de los goleadores del equipo majariego, Aitor García, que al estar cedido por el conjunto gaditano no será de la partida. En la web del club, Aitor comentaba cómo llega el equipo de cara al partido ante su ex equipo.
Yo al equipo lo veo bien. Los otros días contra el Deportivo tuvimos una línea muy, muy buena, una línea ascendente, y la verdad que nosotros vamos con la intención pues de traer algo positivo, ¿no? De intentar ganar el partido. Y yo al equipo lo veo contento en el vestuario, estamos siempre alegres, todos pensando en el partido del domingo para traernos los tres puntos. Al equipo lo veo como siempre, ¿no?
Y en Segunda División B, la agenda del fin de semana. Diego, ¿qué es lo más importante?
Bueno, pues tenemos mañana partido Castilla-Sanse, tercero contra cuarto. Lo da la otra de Telemaría a las 8 de la tarde. El domingo, Inter-Ponferradina, también por la otra de Telemaría a las 12. Misma hora para Atlético de Madrid B, Coruso, Celta B, Fuenlabrada, el líder. Y Navalcarnero-Salamanca a las 4 y media, Pontevedra-Adarve a las 5 de la tarde.
¿En tercera?
Partidos muy importantes. Mañana sábado a las 12, Leganés B, Tribal Valdera. Y el domingo juega el líder, La Roza, frente a San Agustín del Guadalix. Móstoles URJC frente al Covendas Sport y Pozuelo Getafe B a las 12 del mediodía.
¿Y en la Liga Femenina?
Ayer hubo partido, Granadilla 2, Rayo Vallecano 3, buena victoria del equipo franjirrojo. Valencia 0, Atlético Madrid 4, gol por cierto de Sosa, olímpico. Y mañana domingo juegan Rayo Vallecano frente al Logroño a las 11, el Barcelona Madrid a la 1 y media y el Atlético Madrid Español a las 4 de la tarde. En Segunda División, por cierto, Pozuelo Atlético Madrid B a las 11 en la otra de Telemadrid mañana.
Y en baloncesto esta tarde juega el Real Madrid en Estambul. Jorge.
Los blancos podrán contar por fin con Sergio Llull después de 22 días de baja por las molestias en su rodilla derecha. El Madrid ha notado su ausencia y esperan recuperar los buenos resultados con su vuelta. Lasso ha confirmado que jugará hoy.
Sergio está perfecto. Obviamente lleva casi dos o tres semanas sin jugar, pero ha entrenado muy bien y no tengo ninguna, digamos, nada que me haga pensar. Tengo que proteger, no. Si hace falta que juegue 40, juega 40. Que no va a jugar 40.
El Real Madrid quiere romper la mala racha por la que están pasando. Han perdido 3 de los 5 últimos partidos que han jugado, 2 de ellos contra el CSKA y el Olympiacos en Euroliga de manera consecutiva y el otro contra el Barcelona en Liga. Se enfrentan contra uno de los equipos más en forma de la competición. Tienen el mismo balance victorias-derrotas que el Madrid, 8-2, y tienen el mejor porcentaje de triples de toda la Euroliga. Pero basándose en las estadísticas, de todas las veces que se han enfrentado estos dos equipos, el Madrid ha ganado 20 y el EFES 6. Felipe Reyes sabe la importancia que tiene este partido.
Sí, este año está siendo un equipo muy sólido, ganando equipos importantes, está ahí arriba con nosotros empatado y bueno, pues para ellos y para nosotros es un partido muy importante que nos puede distanciar un poco del otro equipo, pero EFES todos los años hace un equipo pues, con muchos fichajes, muchas estrellas, años que les sale bien, otros años que no les sale tan bien, y este año de momento creo que van por el buen camino y bueno, pues ahora mismo son uno de los rivales a batir.
Esta tarde podréis seguir la transmisión del partido aquí en Onda Madrid a través del 106.0 a partir de las 6 en punto de la tarde. Luego vendrá el Leganés Getafe. Os quedáis con la información con Felipe Serrano. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana. Adiós. Around,